Don Jesús Lainz, bienvenido hasta su casa.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Pues mire, bien, pues no sé yo si decirle que bien, porque leyendo libros como el que trae usted aquí no se le queda el cuerpo pajotas, que diría el poeta. No se le queda el cuerpo pajotas a nadie. El privilegio catalán, 300 años de negocio de la burguesía catalana, con una ilustración desagradable, todo hay que decirlo, en portada. Y la gente dirá, joder, Mario, ¿cómo te estás pasando? No, digo que el texto es una denuncia. Y muy probablemente a don Jesús no le hubiera gustado, le habría gustado no escribir jamás un libro de este cariz. ¿Por qué, don Jesús? ¿Por qué se decidió a publicar este privilegio catalán, 300 años de negocio de la burguesía catalana?
Bueno, antes de nada, la portada es una caricatura de una reelaboración, digamos, de un clásico dibujo de Gustave Doré sobre Pantagruel. Es decir, es una caricatura en la que Pantagruel, en este caso, aparece siendo alimentado por Felipe V, Carlos III, Fernando Franco. VII, Franco, Primo de Rivera, Cánovas. Juan Carlos y Cánovas, sí. Efectivamente. Es decir, es una... un intento de reducir, de resumir en la portada el contenido del libro, que consiste en dar la vuelta al argumento del España no roba. Por eso el título de Privilegio Catalán, porque lo que sostengo en este libro es que lo que ha sucedido es exactamente lo contrario. España nos paga. Y España nos ha pagado durante 300 años. Es decir, la burguesía catalana ha sido la gran beneficiaria del proteccionismo durante los siglos XVIII, XIX y buena parte del XX, del mercado colonial protegido y cautivo a lo largo del siglo XIX hasta 1898, y, aunque no se suele recordar, y hay que subrayarlo, de la política económica del régimen franquista.
España nos paga, España nos mantiene, por lo que casi mejor, ¿no? Porque lo de España nos paga, pues diría la gente, bueno, ¿qué? Pues si ofreces un servicio, que te paguen bien, ¿no? España nos mantiene ya sería... otra cosa. Qué curioso. Bueno, y hay que decir, no sé si lo hemos explicado bien, la portada es, hay un gordinflón en el centro, que es Pantagruel, efectivamente, el clásico de Gabelé, con una barretina para identificarlo con Cataluña, al que están cebando todos los gobernantes que ha habido en España en los últimos tres siglos. Fundamentalmente. Habría que reparar en los Borbones, porque los Borbones son los grandes ogros en el imaginario nacionalista catalán actual. La Diada se presenta como una lucha de liberación nacional que pierde Cataluña contra la España borbónica, y además se les hace responsables del fin del autogobierno catalán, de la proscripción de la cultura catalana y de los distintos males que han que habrían acechado a esa nación desde aquella infausta fecha. Y aquí se dice todo lo contrario. Y aquí también podríamos hablar también de cosas que... En fin, señores, perdonen por esta introducción y esta torpeza explicativa, pero es que cuesta al final comprender ciertos fenómenos. Por ejemplo, los Mossos de Escuadra son una creación de los Borbones y es uno de los elementos diferenciales de Cataluña hoy en día.
Uh-huh. Sí, sí.
Y la famosa industrialización catalana, que habría convertido a Cataluña en una suerte de Véneto español, y del nacionalismo catalán algo muy parecido a lo padano, es que nosotros somos los industriosos y estamos manteniendo una manga de vagos ahí abajo, resulta que esa economía catalana moderna debe muchísimo a los Borbones también.
Sí.
Y a la manera que tenían los Borbones de organizar territorios y economías. En fin, bueno, no lo sé, me voy a callar un rato para que don Jesús pues me hable de la relación de los Borbones, de la dinastía más odiada por el nacionalismo catalán, y Cataluña, o la Cataluña ahormada por el nacionalismo catalán.
Sí, uno de los grandes mitos de la política española del último siglo consiste en el peculiar antiborbonismo de los catalanes. cuando un simple vistazo a los libros de historia lo que se demuestra es lo contrario. Se podría decir que los Borbones, si tuvieron una región en España en la que fueron verdaderamente idolatrados durante 300 años y a la cual, por supuesto, favorecieron, y si hubo una población que fue ferviente borbonista, ferviente partidaria de la nueva dinastía, fue Cataluña. Cataluña fue la región española en la que mayores y más fervorosas recepciones se hicieron a los reyes borbones durante muchos siglos. Es decir, la recepción a Felipe V cuando llegó, la recepción a Carlos III que entró por Barcelona cuando llegó a España para hacerse cargo del trono, la recepción a la mujer...
¿Me deja usted interrumpirle, don Jesús?
¿Cómo no?
Para leer un pasaje de la página 46 de cuenta, Alfonso XII a su madre le dice esto, a su madre que está en el exilio, y dice: madre mía, madre mía, sí, el recibimiento que me ha hecho Barcelona excede mis esperanzas y excedería tus deseos. Con el corazón conmovido por la voz del pueblo español, que por primera vez me aclama como padre, te da las gracias y acepta tu bendición como la de Dios, quien ha pedido por ti y por mis ya hijos catalanes.
Sí, sí. No recuerdo si fue cuando se recibió a Carlos III o cuando se recibió a Carlos IV, no recuerdo ahora mismo. Buena parte de los próceres catalanes pidieron el privilegio de quitar los caballos de la cuadra real y tirar ellos, porque tenían el privilegio de tirar de la carroza del rey. No recuerdo si fue Carlos III o Carlos IV, ¿no? Y efectivamente, la política proteccionista de los Borbones, que arrancó ya con Felipe V, pero que digamos que cuajó de manera férrea con Carlos III, esa política fue la que propició que Cataluña se enriqueciera prodigiosamente en la segunda mitad del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX, porque tendió esta política, como digo, a proteger la escasa industria que en España había, que se concentraba en buena parte en Cataluña, sobre todo la textil, aunque no solo textil, pero sobre todo esta. Y entonces, durante muchos siglos, durante más de dos siglos y medio, los industriales catalanes, sobre todo los textiles, como acabo de decir, tuvieron el privilegio de disfrutar de un mercado cautivo, tanto peninsular como colonial, porque con estos aranceles lo que se impedía era la entrada en España, por ejemplo, de paños ingleses que eran mucho mejores y mucho más baratos, como ya denunció Stendhal, por poner, digamos, un criterio extranjero y, por lo tanto, neutral, en 1837. Y lo mismo pasó con las colonias, porque los principales causantes de la exasperación de los cubanos y de los filipinos, sobre todo de los cubanos, fueron los burgueses catalanes, el fomento del trabajo nacional, por su oposición a que se liberalizara el comercio de los cubanos y a la concesión de la autonomía administrativa y política. Hay un dato escandaloso, tremendo, que sucedió en noviembre de 1897. Se lo explico. A lo largo de los últimos años, digamos, del Imperio Colonial Español, hubo varios intentos de conceder la autonomía a los cubanos y a los filipinos y de permitirles, digamos, comerciar libremente con sus vecinos, en el caso de los cubanos, nada más y nada menos que con Estados Unidos, ¿no? El principal productor de algodón, entre otros datos, que, por supuesto, quería seguir teniendo monopolizado la industria catalana, ¿no? Y Maura intentó en el año 95 conceder un estatuto de autonomía a los cubanos, y los que se oponen más férreamente son los industriales catalanes, el fomento del trabajo nacional. Entonces, cuando finalmente ya en el 97, con la guerra estallada y con las cosas a punto de irse al cuerno porque solamente 4 meses después entraron en guerra los Estados Unidos, digamos que se concedió el estatuto de autonomía manu militari, ¿no? Es decir, aquí, bueno, se concede y punto. Y entonces, rápidamente, una delegación del fomento del trabajo nacional coge el tren en Barcelona y se planta en Madrid, noviembre del 97, para oponerse de cualquier manera a la concesión de la autonomía. No lo consiguieron, evidentemente, y regresan cabizbajos a Barcelona, donde, según llegaron, dan un meeting para explicar a todos los industriales afectados que no había habido manera de de evitar la concesión de autonomía a los cubanos. Y ojo, el argumento que dio el portavoz de la comisión, se llamaba Juan Sallarés, fue que esperemos que con la victoria de las armas españolas, tengan en cuenta que aún no había entrado en guerra Estados Unidos, esperemos que con la victoria de las armas españolas regresen los buenos tiempos ¿de qué? De la patria, los buenos tiempos para los españoles, los buenos tiempos para el ejército vencedor, no, para el proteccionismo. Es decir, lo que esperaban de la victoria militar española en Cuba era seguir teniendo el monopolio del mercado cubano cautivo.
Por cierto, también es interesante que se sepa, que no lo sepa esto, se estaba defendiendo una producción de mala calidad, porque también han venido a decir que es que eran ellos los grandes, pues eso, que tenían una cultura empresarial. No, perdona, un empresario es lo contrario de lo que sois vosotros, que sois gente que ha necesitado del amparo estatal, de la coacción estatal, para medrar y para impedir que prosperen negocios dignos de tal nombre. Y además, el material o los productos que confeccionáis era malo, que era malo. Sí. Era malo en comparación con lo que vendía gente que sabía hacer cosas muy buenas a muy inferior precio. Sí. Hay que decir también, porque además yo pienso siempre en mis amigos catalanes que se ofenden cuando dicen, joder, habláis de los catalanes como si todos fuéramos nacionalistas y luego os extrañáis de que ellos hablen de Cataluña como si fuera suya. Pues es verdad, tienen razón. Y en este libro, que se habla del privilegio catalán y de 300 años de negocio de la burguesía catalana, ocupa un lugar muy destacado también personalidades catalanas que desde el minuto uno denunciaron el proteccionismo. Personalidades catalanas liberales que dijeron, bueno, es que esto que estamos haciendo es un despropósito y lejos de servir a la nación, la perjudica porque a los pobres y señores. ¿No se hacen ustedes una idea de lo que era ser pobre hace 300 años? Es decir, es que hoy los pobres tienen todas sus necesidades vitales satisfechas, hasta el punto de que nadie muere de pobreza. Es que antes se morían, los pobres se morían, y los pobres no podían vestirse. Y estamos hablando de que la protección que se prestaba a un puñado de familias catalanas era precisamente para elevar el precio de la ropa, es decir, de las necesidades básicas los españoles.
Sí, sí.
Serían perjudicados también los propios catalanes de rentas bajas.
Claro.
Eso hay que decirlo. De la misma manera que hay que decir que el sistema idealizado, que tampoco corresponde a la realidad de lo que era, el sistema ostracista que defienden teóricamente los nacionalistas catalanes, no se tiene en cuenta que no era un sistema, ni siquiera una democracia orgánica donde la patria catalana gestionara sus asuntos. No. Un sistema premoderno. Era un sistema precisamente de estamentos, donde unos intentaban legislar en su beneficio, y aquí sí que valen, sí que entran los factores de juego de suma cero. Si legislas en tu propio beneficio, es porque vas a hacer que pague otro, a diferencia de lo que sucede en el mercado. Tú ganas y el otro gana. Los acuerdos, por definición, son positivos para los dos. Hay dos personas que comercian. Oiga, ¿usted qué tiene? Esto, me interesa, yo soy beneficiario. Y el otro que dice, yo de esto tengo mucho, te lo vendo, lo que me interesa es tu dinero. Los dos se benefician. Juego de suma positiva. En política jamás puede pasar eso, porque como legislas y como tienes el monopolio de la fuerza, no vas a poder hacer eso. Bueno, pues esos sistemas que están defendiendo eran un sistema diseñado para imponerse sobre una mayoría que no tenía ni voz ni voto, etcétera, ¿no?
Sí, sí, uno de los argumentos centrales de los librecambistas del siglo XIX, y aquí entran tanto los no catalanes como los catalanes, que por cierto, ahora hablaré a continuación de los dos principales librecambistas catalanes de la época, que son dos figuras muy interesantes, pero el argumento central, bueno, uno de los argumentos centrales de los librecambistas era que era una injusticia obligar a los pobres,
claro,
a toda la nación, a pagar más por productos peores, lo que, por supuesto, lo que provocaba era el empobrecimiento de la claro. gente que no tenía dinero para comprarse ropa y se veía obligada a comprar ropa más cara y peor. Pero cuando se presentaban este tipo de argumentos, los proteccionistas, en este caso catalanes, como Juan Güell y Ferrer, el fundador de la famosa dinastía Güell, el del Parque Güell, ¿no? Uh-huh. No él, lo hizo su nieto, pero en fin, Juan Güell y Ferrer, mediados del siglo XIX, escribió que el interés de los consumidores era despreciable, subrayo la palabra despreciable, que lo único que tenía que tener en cuenta el gobierno español era el interés de los productores, claro. no el de los consumidores. Otro dato muy interesante a este respecto es que buena parte de la industrialización catalana del 19, que por supuesto se debió al carácter emprendedor de los catalanes, no cabe la menor duda, y a lo bien que gestionaron su trabajo, sus fortunas y sus riesgos, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, nada más y nada menos que la primera fábrica textil de hierro y vapor que se implantó en España se hizo gracias a que el 50% del precio lo pagó el gobierno español, que es la de Bonaplata, el famoso sí. vapor de Bonaplata. Y curiosamente, después de montar una fábrica carísima, traída de Inglaterra gracias a los buenos servicios de Cea Bermúdez, el embajador allí, financiada al 50% por el gobierno español, es decir, por todos los españoles, en la bullanga de 1835, porque unos toros arremetían poco, la chusma barcelonesa salió de la plaza, se dedicó a matar monjes, a quemar conventos, a asesinar y quemar en la plaza pública al gobernador militar y a quemar y destrozar la fábrica de Bonaplata, que solamente llevaba funcionando 2 años. Es decir, lo que España había pagado, los barceloneses se cargaron, igual que los luditas lo habían hecho sí. en Inglaterra unas pocas décadas antes. Consideraron que las fábricas automáticas, digamos, ¿no? Que las sí. fábricas a vapor eliminaban puestos de trabajo y, por lo tanto, la destrozaron.
Fue aún más sangrante porque, encima, España también pagó indemnizaciones por esa destrucción.
Efectivamente, y pagó la indemnización por semejante destrucción. Y ahora llegamos a los dos personajes claves del librecambismo catalán, que también, claro, es que esto parece que es catalanes frente a españoles, y no es así. En este caso, en el siglo XIX, de lo que estamos hablando es de librecambistas contra proteccionistas. Y dos de las figuras descollantes del librecambismo español de la época fueron los catalanes, Laureano Figuerola y Joaquín María San Roma. Laureano Figuerola fue el ministro de Hacienda en el 68, durante el sexenio revolucionario, que introdujo la peseta
sí.
como unidad monetaria nacional. Y este señor fue un catalán muy mal visto en Cataluña porque decía que sus paisanos eran unos aprovechados que lo único que querían era seguir teniendo el mercado español cautivo para construir más grandes y hermosos palacios a costa del resto de la nación. Y son palabras textuales de Figuerola. Y su subsecretario de Estado, que se llamaba Joaquín María San Romà, un erudito jurista y economista de aquellos años, escribió páginas tremendas sobre esta cuestión. Les voy a leer una, por ejemplo, hablando de que cuando se aflojaron un poco las clavijas del proteccionismo en los años 40 del siglo XIX, los industriales catalanes se vieron obligados a espabilarse un poco, porque claro, otra de las desventajas del proteccionismo es que a uno le mueve a echarse a dormir. Sí. Como tiene el mercado cautivo, no tiene que preocuparse por modernizar las fábricas y los métodos. Y entonces lo que decían Figuerola y San Romà es que sus paisanos lo que tenían que hacer era intentar competir con los ingleses y con los franceses en vez de intentar seguir disfrutando del mercado español cautivo con productos mediocres. Y hay una frase de San Romà que dice: renovaron el material, formaron sociedades, buscaron capitales, y de entonces data lo único presentable y decentito que ha ido ostentando después su industria algo donera. Por supuesto, gimoteando siempre, siempre tan desentendidos, siempre tan melancólicos. Condición eterna de aquellas gentes, hacer la fortuna a pucheritos. Fíjense que esto está escrito en 1849, aunque parece haber sido escrito hoy.
Bueno, y hay cosas también alucinantes. Cataluña reaccionó con especial fervor a un intento alemán en el siglo XIX de quebrantar la integridad de la patria. Señores, no es que Alemania quisiera conquistar Valencia, Barcelona, las Baleares, Santander, Madrid, no. Las Islas Carolinas, que evidentemente ustedes no saben situar en el mapa.
Y ni los españoles de su época.
Exacto. Son unas islitas del Pacífico que nadie sabe dónde está. Bien. Pues, como aquí cuenta don Jesús Lainz, cientos de miles de barceloneses salieron a la calle, llenaron balcones y calles de banderas españolas con escarapelas rojigualdas y estandartes con el lema «Viva la integridad de la patria». Y firmaron un manifiesto, entre ellos, entre los firmantes estaba Valentí Almirall, que es uno de los padres del nacionalismo catalán, en defensa de la dignidad de la patria y para hacerle saber que en Barcelona, y esto es un entrecomillado, nadie admite siquiera discusión sobre el perfecto derecho que tiene el pueblo español a todo el territorio nacional. Señores, imagínense si hoy en día exactamente estas mismas palabras se dicen en Barcelona y además escribiendo como argumento de autoridad o como... Sí, como argumento de autoridad al señor Almirall, ¿no?
Señor Almirall, que fue uno de los redactores de este manifiesto en el año 1885. Y fíjense ustedes que al año siguiente, un año después solo, fue el año en el que se publicó Lo Catalanisme, la piedra fundacional del catalanismo, digamos, progresista. Hombre, en defensa del señor Almirall hay que recordar un dato que nunca se dice, es más, que se oculta sistemáticamente en todas las reediciones que se han hecho del libro de Almirall, y es que la última edición que se hizo en vida de él escribió un prólogo renegando de todas sus ideas, renegando del catalanismo, poniendo a los catalanistas a bajar de un burro, diciendo que eran unos bárbaros y unos bestias, y que, por supuesto, él jamás había pretendido dañar la unidad de la patria. Les reto a que busquen ustedes el prólogo de Almirall a la última edición en vida de él, en 1904, si no recuerdo, 1903, de Lo Catalanisme, porque es la negación de todo lo que había sostenido hasta entonces.
Don Jesús, hay otra cosa curiosa que vemos aquí. Se ha solido hablar con el España nos roba y tal, de la deuda histórica que tiene España con Cataluña, y no solo con Cataluña, porque además, de hecho, lo de deuda histórica casi lo se puso en circulación con el famoso reclamo andaluz, que se pagó. Es que encima se pagó. No sé si fue Chávez. Dijo, oye, tenemos aquí... Y además dijo una cantidad estupefaciente de dinero en concepto de deuda histórica y España debería pagarlo. Bueno, en fin, todo muy disparatado. Pero lo que no se suele decir es, bueno, venga, juguemos este juego insensato. Si se trata de cobrar deudas o de pasar deudas, veamos... démosle la vuelta al calcetín, a ver quién tiene que pagar a quién, porque si resulta que las bases de la prosperidad de un territorio están originadas en decisiones de un gobierno,
no, de muchos gobiernos durante los
200
años,
en decisiones gubernamentales que, y volvemos a los juegos de suma positiva y suma negativa, suma cero en la política, si tú estás tomando decisiones para fomentar la industria, evidentísimamente estás perjudicando al exportador, o casi igual de evidentemente estás perjudicando al que vive del sector primario, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué sucede a la hora de conformar este tipo de balanzas y demás. Es una reflexión que haces aquí que hace aquí el señor Lainz en las páginas finales, que creo que no se suele escuchar. No sé, don Jesús, cuéntenos un poco cómo se podría encarar este asunto, sobre todo a la hora del debate. Oiga, deuda histórica. Muy bien, hablemos de deuda histórica. Hablemos de la deuda histórica que tiene entonces la burguesía catalana con la ciudadanía española obligada a comprar tejidos catalanes durante 3 siglos.
Sí, sí. El historiador catalán, historiador económico catalán Gabriel Tortella y su equipo de coautores de un libro titulado Cataluña en España, que es una historia económica de eso, de la situación de Cataluña en España, calcula que más o menos el sobrecoste pagado por todos los españoles solo durante el siglo XIX, ojo, porque también podríamos irnos hasta más atrás en el siglo XVIII, por no hablar del siglo XX, evidentemente. Pero solo en el siglo XIX, el sobrecoste que tuvieron que pagar todos los ciudadanos españoles para mantener la industria textil catalana, es decir, la obligación que tuvieron, digamos, de seguir consumiendo los peores productos catalanes frente a los mejores productos franceses e ingleses, fue de alrededor 500.000 millones de euros actuales. Es una cantidad bastante a tener en cuenta y que evidentemente a nadie se le ha ocurrido reclamar. Pero si tenemos en cuenta que esa cantidad se pagó para proteger la industria catalana de su desaparición frente a competidores más eficaces. Y además, a costa de otras regiones españolas que debido a los aranceles no pudieron exportar sus productos, la verdad es que es un tema que habría que tener en cuenta. Es decir, ¿por qué solamente hablar de las balanzas fiscales, de las famosas balanzas fiscales de hace 5 años o de hace 10 o de hace 20? ¿Por qué no hablamos de todo lo que los catalanes, y en concreto de la burguesía catalana? Vamos a subrayarlo, la burguesía catalana, todo lo que ha ganado a lo largo de la historia, en primer lugar por el hecho de ser españoles, porque si no hubieran sido españoles no habrían disfrutado del mercado colonial, no habrían disfrutado el señor Partagás del tabaco que con mano de obra esclava producía en Cuba, o el señor Bacardí del ron que con mano de obra esclava producía en Cuba, o no se habría construido como primer ferrocarril español el Barcelona-Mataró. Exacto. Con dinero que el señor Viada, esclavista, se trajo de las colonias. Eso por un lado. Y luego, por supuesto, lo que estamos hablando del proteccionismo, es decir, de la financiación que todos los españoles han hecho durante 250 años a la industria catalana. Les voy a poner simplemente un ejemplo de esto que estamos hablando de la descompensación, del desequilibrio, de la injusticia con otras regiones españolas sobre esta cuestión. Les voy a leer un párrafo de Vicente Blasco Ibáñez, el famoso novelista valenciano, que en 1907 escribió en un artículo titulado La lepra catalanista, una denuncia por esto que estamos contando. Es decir, para proteger la industria catalana impedimos la exportación valenciana, para resumir. Y la frase del señor Blasco Ibáñez fue: Valencia, que ha sido la cenicienta del Mediterráneo, en cuyo puerto impera la más honda miseria por culpa de Barcelona, que lo absorbe todo, que es el verdugo de Levante, que quiere convertir toda España en huevo para tragarse hasta la cáscara, que envía a nuestra ciudad sus productos libremente sin que sufran ningún impuesto a su entrada y en cambio la pasa, la naranja y las legumbres valencianas pagan un enorme tributo municipal al entrar en Barcelona. Valencia, cuya agricultura muere por imposición del industrialismo catalán, porque catalanes y vizcaínos han conseguido la confección de unos infames aranceles que nos tapian los mercados internacionales para la exportación de nuestra fruta, sometiéndonos a una pérdida anual de más de 100 millones de pesetas que se traduce en hambre y congojas en el campo y languidez en la vida comercial de la ciudad.
Así está. Así está el patio. El privilegio catalán, 300 años de negocio de la burguesía catalana. Jesús Lainz, en la editorial Encuentro. Don Jesús, estamos comiéndonos ya los últimos minutos, pero me gustaría que me dijeras con la confianza, mira, ya tuteamos y todo. ¡Dejemos de fingir, Jesús! ¡Somos amigos! Me dices, oye, Mario, pues sí, que ha estado muy bien esta media hora, pero que se me ha quedado algún temita, que quiero hablar, sí. Que yo qué sé, que mira, no lo sé, está todo el mundo, no se les cae Franco de la boca y resulta que, pues oye, si tienes que decir algo al respecto, este es tu micrófono, esta es tu casa, y ala, cuando sí. Quieras.
Yo creo que no podemos dejar de poner la guinda al pastel, y evidentemente la guinda es el papel de los catalanes en el franquismo y el papel del franquismo en Cataluña. En primer lugar, porque esa demencia de que la guerra civil fue una guerra de Cataluña, perdón, de España contra Cataluña, igual que de España contra el País Vasco, es una Es una cosa tan absurda que casi casi no merece la pena ni entrar en ello, ¿no? Pero merece la pena recordar que nada más y nada menos que Cambó, el fundador de la Lliga Regionalista y eminente prócer catalanista, fue uno de los principales promotores del 18 de julio. Puso su fortuna a disposición del generalísimo de los ejércitos, don Francisco Franco, organizó el servicio de espionaje del régimen del bando franquista en Francia, organizó Radio Veritat, la radio del bando franquista que emitía en catalán desde Génova, y, por supuesto, toda o prácticamente toda la, todas las filas de la Lliga Regionalista se alistaron al Ejército Nacional. Fueron luego, por supuesto, los alcaldes, los gobernadores y los procuradores, empezando nada más y nada menos que por el ministro de Justicia, don Eduardo Aunós, que ya lo había sido previamente con Primo de Rivera, pero que previamente había sido de la Lliga Regionalista, y tantos otros. Y luego, por supuesto, toda la labor diplomática, todos los artículos que Cambó escribió en la prensa extranjera, en la de Londres y en la de Buenos Aires. Por ejemplo, inflamados artículos animando a los catalanes a tomar las armas contra la República, a tomar las armas a favor del régimen franquista. Y esto es una cosa que no se recuerda nunca y que es esencial. Es decir, la esencial participación de la burguesía catalana en el golpe de Estado del 18 de julio. Y luego, otra cosa que no se recuerda nunca, es que la región vencedora de la Guerra Civil fue Cataluña. Y hay que recordarlo continuamente, Cataluña y el País Vasco. Es decir, las dos regiones que más favorecidas fueron por...
Política industrial.
Por la política industrial y de infraestructuras. Claro. Pensemos, ¿cuáles son las primeras autopistas que se construyen en España? Las que permitía salir a Cataluña y al País Vasco a Francia, y la que unía Bilbao con Barcelona. A partir de ahí se continuó con las autopistas. Por cierto, el primer tramo de autopista de España fue Barcelona-Mataró, en homenaje al primer ferrocarril que hemos dicho antes, sí. Barcelona-Mataró. Y si lo comparamos, por ejemplo, con Madrid, ya que estamos en Madrid, vamos a hablar de Madrid. Madrid, durante 30 años, el único tramo de autopista de peaje que ha tenido, de autopista seria, ha sido el túnel de Guadarrama. Y ha tardado muchísimo tiempo en estar unida a la segunda ciudad de España, que es Barcelona, hasta los años 90. Y luego, ya que hemos hablado de Madrid, vamos a hablar de Santander, ya que yo soy santanderino. El corredor mediterráneo, la autopista catalana desde los Pirineos hasta Amposta, estuvo terminada en el año 76, es decir, con la muerte de Franco. Los cantábricos, vascos, cántabros, asturianos y gallegos, hemos tenido que esperar hasta el 2014, 40 años después,
para tener la
misma autopista.
Exacto. Don Jesús, muchísimas gracias. Ojalá no volvamos a ver. Ojalá con razones más agradables. Voy a recordar de nuevo los datos del libro El privilegio catalán, 300 años de negocio de la burguesía catalana, en la editorial Encuentro. Muchísimas gracias y lo dicho.
Muchas
hasta
gracias.
El próximo.
Hasta la próxima. Muchas gracias.